días. Como dijo Pedro esta mañana, es una bendición el poder tener el sol, un día lindo de sol, secar las cosas. Es un día que te abre el apetito, ¿sí? Hoy es un día para sorrentinos de ricota, mozzarella y jamón. La gente nos mira por Facebook y también que estamos subiendo los videos a YouTube. Es una oportunidad también de alcanzar a muchos más, así que estamos muy contentos. El boletín que van a recibir está sin terminar de imprimir la parte de adentro, así que está blanco para que ustedes lo llenen, para que adivinen. No, hubo un problema en la impresión. Pero va a venir bien porque hay mucho que anotar. Vamos a Isaías, capítulo 1. Espero que tengas tu calendario. El que no lo tiene puede pedirlo a los sugieres. Este mapa de ruta que nos indica el camino a seguir durante el año nos dice que hoy vamos a comenzar un tema que tuvimos que postergar, que es la iglesia, un lugar único. La iglesia es un lugar sin duda único. Y de esa iglesia queremos hablar y de lo que en la iglesia hacemos. Por eso vamos a hablar de que adoramos, compartimos, servimos y anunciamos. Y hoy vamos a hablar de la adoración. Vamos a tener un tiempo muy particular en el boletín original y van a tener dos partes de cada lado. De este lado la adoración y la Biblia, y de este lado la adoración y la iglesia. Entonces la idea era que mientras que vemos los pasajes, sacamos las lecciones. Así que iría paralelo, una cosa diferente a otros domingos. Así que voy a tratar de ir recorriendo algunos pasajes. Vamos a viajar por la Biblia, que ella nos hable, y tomar los pasajes que nos estos pasajes que nos lleven lecciones que cambien nuestra vida. Pero vamos a orar. Señor, agradecemos estar acá, venimos de distintos lugares con un solo deseo: estar juntos, adorar tu nombre, cantarte, alabarte y escuchar tu palabra. También, Señor, participar de la amistad y la comunión que nos das. Repetimos que este es el mejor lugar sobre la tierra para estar. Nos cambia la semana, nos prepara para ella, nos trae, Señor, con el agradecimiento que de lo que vivimos, las tristezas de lo pasado, el futuro que nos espera, y todo pasa por este pequeño hora y media que estamos aquí, Señor, juntos como iglesia. Gracias por este momento, y buscando que nos hables por tu palabra, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, una de las cosas que tenés que entender cuando hablamos de adoración es aclarar algunos conceptos. Así que por un momento tengo que aclarar conceptos, después mirar algunos pasajes. Algún pasaje voy a verlo para aclarar esos conceptos. Pero tal vez el más grande malentendido es que ligamos la adoración con la canción. Que adorar es cantar, adorar es alabar al Señor. Eso es una parte. E incluso las reuniones se llaman el tiempo de adoración, a veces el tiempo de canción, o la reunión de adoración a la reunión de la mañana. Y la canción y lo que hicimos recién al cantar forma parte de la adoración. Es una pequeña parte, no es todo, es solo una parte. La adoración involucra mucho más, porque tiene que ver con mi relación con Dios y mi reconocimiento de Dios. Entonces vamos a empezar de una manera diferente. En Isaías capítulo 1, él está hablando, el profeta Isaías, duramente sobre algunos errores, sobre algunas cosas, sobre los actos de oración, de adoración que Dios rechaza. Si leen el verso 10, dice: príncipes de Sodoma, oigan la palabra de Jehová, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. Traigan más, vana ofrenda, el incienso me es abominación, la luna nueva, las fiestas religiosas y días de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Dios está diciendo esto: son iniquidad vuestras fiestas religiosas, que solemnes, dice ahí la palabra, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, son gravosas cuando estoy cansado de soportarlas, y cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no iré, llenas están de sangre sus manos. Es notable porque él está diciendo, yo rechazo este tipo de adoración. Tal vez debemos plantearnos lo que Isaías dice. El profeta dice, miren, hay tres cosas que rechaza mi alma, las aborrezco. La primera cosa tiene que ver con los sacrificios. Quieren con sacrificios arreglar sus vidas. Quieren con sus sacrificios tapar su pecado. Dios dijo que había que entregar sacrificios. Dios dijo que tenían que entregar el cordero como sacrificio. Pero la verdad es que se ha convertido en acto religioso. Y ese acto religioso no me sirve. La gente le encanta ir hoy a la iglesia para cubrir su pecado. Y arreglar con Dios eso. Caminar hasta un lugar o hacer ciertas cosas. En segundo lugar, Isaías dice, estoy cansado de sus fiestas religiosas. Estoy cansado de esto. La verdad me desborda y no quiero estas fiestas de corte religioso. Es notable, ¿no? Porque estamos hablando de una actividad religiosa que pareciera que tiene que ver con Dios, pero Dios dice, la rechazo. En un sentido, estuvimos participando en un tiempo de oración y de canción muy linda y lo tenemos que seguir haciendo. Pero cuando ese tiempo se convierte en un acto religioso, cuando ese tiempo se convierte en una rutina reiterativa, Dios lo rechaza. Por último, dice del verso 15 que Dios rechaza aún sus oraciones porque no tienen sentido. Cuando ustedes extiendan su mano, yo esconderé mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no iré. ¿Pero por qué Dios no va a ir la oración? Porque tus manos están llenas de sangre, porque orás, pero te peleaste mal en el matrimonio, hiciste cosas equivocadas en tu vida personal, viste lo que no debías ver, hiciste lo que no debías hacer, cometimos pecados y con las manos llenas de sangre queremos levantarla al cielo. Por eso cuando vas por el terreno de la adoración, no solo no hay que encaminarlo hacia el hecho de que es la alabanza o la canción nada más, eso forma parte, sino a que nada de nuestros actos, cuando se convierten en religiosos, rutinarios, son agradables a Dios. Yo no voy a avanzar más, pero este pasaje es muy duro en un Dios que dice, yo tengo repulsión a todo esto, estoy buscando la adoración, Dios busca gente que le adore. Pero esto para mí no es adoración cuando no se acerca desde la sinceridad. Y le dice dos cosas que tiene que hacer. Yo no las leí. El verso 16 y el verso 17 dice, lávate, querés hacer algo, arrepentite, querés hacer algo, empezá por ver tu pecado, quitá la iniquidad de tu obra. Y el verso 17, lo segundo, aprendan a hacer el bien. Comiencen a vivir una vida coherente, limpien su pecado delante de Dios y vivan la vida correcta y después vengan y adoren. Pero la adoración no puede venir manchada de sangre de tantos pecados cometidos. Es una advertencia notable. Ahora seguimos dando el concepto, ¿no? Este es por el lado negativo. Cuando uno ve la Biblia, usted sabe que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Las palabras tienen mucho énfasis y mucha importancia para entender los conceptos. Así que hay cuatro palabras hebreas para adoración y seis palabras griegas sobre adoración. Así que si usted suma esas 10 palabras, hay tres cosas que esas 10 palabras nos enseñan de la adoración. Las voy a resumir, no vamos a leer los textos porque solamente es una oportunidad de entender más lo que es la adoración. Número uno. La adoración a la luz de esas palabras es reverencia, es actitud, si usted quiere poner. Porque esas palabras quiere decir inclinarse, postrarse, caer de rodillas delante de alguien, inclinar la cabeza delante de alguien. Es interesante porque la adoración en la Biblia la mayoría de las veces no es sentado. En Apocalipsis capítulo 4 el único que está sentado es Cristo, sentado en su trono. No quiero decir que esté mal cantar sentados, recién cantamos sentados, parados o sentados. Lo que quiero decir que detrás de estas expresiones de la palabra está diciendo es una actitud. Adorar no es un acto, es una actitud que conduce a un acto. Adoración en la Biblia no es un sustantivo, es un verbo, es una acción concreta. Así que usted tiene que tener el primer concepto, es una actitud. En segundo lugar, las palabras estas en la Biblia hablan que la adoración es una acción o un servicio, porque está relacionada con la obediencia, porque está relacionada con toda la vida. Por eso la adoración tiene que ver lo que usted hace en el trabajo, porque la adoración tiene que ver con lo que usted hace en su matrimonio, porque la adoración tiene que ver con lo que yo hago en mi vida personal. Porque si yo adoro a Dios, eso se va a reflejar en mi vida, es una acción. En otras palabras, tal vez usted debe incorporar, cuando usted está haciendo algo por su familia, es adoración a Dios. Cuando usted está trabajando secularmente para ganar el pan o el dinero para el pan de la comida y la vida, es adoración. Adoración es un acto, adoración es un verbo, adoración es servicio. Lo que pasa, nosotros lo vemos como una responsabilidad que tengo que trabajar o que tengo que cumplir, pero debería aprender a convertir mis actos de adoración, mis actos de la vida en actos de adoración a Dios. En un momento vamos a ampliar la idea, pero esto es así. Miren, creo que una de las tareas más difíciles que hay es la de ama de casa. Mientras que las esposas están estudiando y trabajando, la parte de ama de casa es una tarea difícil. Yo no creo que haya una mujer que esté lavando los platos y si no piensa bien disfrutando, diciendo, ay, qué feliz soy, tengo 23 platos, 2 cacerolas, comimos queso que se pegoteó, el huevo, se quemó un poco la cacerola, es una situación bastante complicada. Así que si algún hombre quiere saberlo, cambie un día su rol y se va a dar cuenta. Y más allá de que la mujer no necesita vivir, porque hoy vivimos en tiempos muy modernos, ¿no? Que los hombres tienen que ayudar a sus mujeres, y eso es verdad. Pero a veces podemos ir a los extremos, ya que parece que el hombre se quedó en la casa cocinando, lavando, y la mujer es la que trabaja. Entonces me gusta cómo el ser humano va de un extremo a otro. Si vos me preguntás, sin duda el hombre debe ayudar en la casa. Si me preguntás qué dice la Biblia dice que las mujeres tienen la responsabilidad del hogar. Eso no quiere decir el trabajo del hogar, la responsabilidad. La mujer virtuosa de Proverbios 31, y esto a los hombres les conviene tapar los oídos de sus esposas, ¿está bien? No es bueno lo que le voy a decir a los hombres, voy a ir por ahí en un momento. Pero la mujer de Proverbios 31 tenía personas que servían y ayudaban y limpiaban en la casa. Dice, esa Biblia no me gusta. Pero la que estaba a cargo de las que servían y limpiaban en la casa, ¿quién era? La mujer. O sea, no estamos hablando del trabajo de la mujer, sino la responsabilidad. Y una responsabilidad donde ella era primaria y principalmente la responsable del hogar. Después administraba a los que servían, la ropa, la comida, todo pasaba por ella. Ahora, lo que quiero decir, porque no quiero que entiendan que esté diciendo la mujer debe estar matándose lavando platos, ¿está bien? Pero sí lo que quiero decir es que cuando una mujer hace eso por años, criando hijos, no lo va a poder hacer si no tiene en vista los propósitos, si no tiene en vista las razones, si no tiene en vista el móvil. Te voy a decir algo, que tengas en vista tu familia, tu esposo y tus hijos no alcanza a veces. Porque uno lo hace porque los ama a los hijos. Pero realmente uno dice, al final trabajé 6 horas, se lo comieron en 2 minutos y sigo lavando platos y estos están ahí con el café felices, ¿no? Vinieron los hijos a visitarnos casados, los nietos y todos comieron y se van y dejan a la abuelita lavando los 153 platos. Y es algo que no alcanza. Entonces la vista se eleva y estoy adorando a Dios. Estoy convirtiendo mi lavar platos, como estoy convirtiendo el trabajo secular que hago al pintar una pared, en un acto de adoración, porque mi punto de referencia es Dios. Así que observe, número 1 es una actitud, número 2 es un servicio, es una acción, número 3, las palabras para adoración nos llevan a entender que es dar. Ahora, cuando hablamos de dar, enseguida relacionamos dinero. Bueno, les quiero decir que sí, una parte del dar es la ofrenda, pero no es solo eso. El dar de la adoración, estos textos nos hablan de que es dar la vida, es darnos nosotros mismos, es dar nuestra alabanza. Aún Romanos capítulo 15, verso 15 y 16 dice que las almas salvadas son un acto de adoración a Dios, porque estoy dando. Así que sume todo eso y entienda que adoración no tiene que ver con cosas religiosas, con actividades religiosas, tiene que ver con una actitud, con una acción diaria y con un dar. Porque el dar es una, como una, la actitud, la acción y el dar es una respuesta. Y aquí viene la gran palabra, la primera palabra a entender, que adoración es una respuesta. Usted puede anotar por ahí como la primera cosa a aprender, adoración es una respuesta. Es una respuesta, y voy a completar la definición, de todo lo que yo soy, mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad, todo mi ser, en respuesta a lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho y lo que Dios es. Respondo. Usted se enoja porque alguien lo hizo enojar, decimos. Bueno, se enojó porque usted tomó una decisión, pero dice, respondí a la agresión con agresión. Adoración es una respuesta. Sus problemas de adoración a Dios es porque usted no ha conocido lo suficiente a Dios. Porque si hay algo que en esta mañana debe saber, que no se puede adorar a un Dios que no conocemos. Pablo dijo, tengo visto que tienen un gran altar al Dios no conocido. El mundo va a una iglesia, un Dios que no conoce. No podés adorar a un Dios que no conoces. No podés casarte con alguien que no conoces. Y no podés amar a una persona si no la vas conociendo a lo largo de la vida. Y conoces en el terreno humano lo bueno y lo malo. Y vas amando a esa persona cada día más a lo largo de la vida. Conocimiento genera amor. En el lado divino, que no tiene mal ni pecado, usted no crezca en conocer a Dios, no puede adorarle. Y la esencia de la vida es la adoración. Fuimos creados para Dios, y fuera de Dios nuestra alma no hallará descanso. Fuimos creados para adorar a Dios. En un momento le voy a recordar que si usted no adora a Dios, va a adorar otras cosas, va a poner sustitutos. Es una necesidad profunda del alma. Y como no la suplimos, con Dios vamos a buscar alternativas, sexo, dinero, o lo que fuese, o amarguras o rencor. Así que sume todas estas cosas y ahí tiene una primera lección. Es una respuesta. Y si usted no está respondiendo, porque tiene un problema con Dios. Yo no sé por qué nos cuesta tanto levantar la mirada y decir que los problemas en vez de con la gente es con Dios. Los problemas con las circunstancias es con Dios. Usted no se atreve, en un sentido lo valoro. Pero usted tiene broncas por Dios y con lo que Dios ha hecho porque no conoce al Dios que tiene. Hablamos el otro día de Abraham. Y pensando en Abraham, cuando estábamos hablando de Abraham y Sara, el momento que recorrieron tantas cosas en la vida, que lucharon para salir de Ur, que después de salir de Ur ellos tuvieron que enfrentar que no tenían hijos. Luego tuvieron a Lot con los problemas que Lot le trajo el sobrino. Después a Agar, después a Ismael. Y cuando parece que la vida termina, Dios le pide a Isaac. Esa mirada que se deben haber cruzado Abraham y Sara, ahora Isaac. Y siempre la entrega fue en base a que conocían a Dios, no fue resignación, fue convicción. Vamos a Isaías capítulo 6. Usted recuerda, estamos viendo pasajes de la Biblia y tomando las lecciones. Isaías capítulo 6 es un testimonio personal de Isaías muy importante sobre la adoración. Dice allí Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, ese es un año muy especial para David porque David tenía un afecto especial a este rey y la muerte de este rey creo que lo liberó en un punto de algunas cosas que tenía que aprender en el recorrido de la vida. En ese año yo vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, estaban avergonzados o admirados en temor delante de Dios, ¿no? Y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra estaba llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se entremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ¡ay de mí! ¡Soy muerto! porque soy hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto a mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, tenía en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, porque el problema era mi boca, dije: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mire, este es un gran pasaje para aprender algunas cosas claves de la adoración. Están allí los serafines y están estos ángeles especiales que están en la presencia de Dios. E Isaías experimenta algo único. Él ve al Señor, eso es en el verso 1 al 4, pero siempre ver al Señor te lleva a lo del verso 5 al 7. Te ves a vos mismo y luego ve la necesidad. Son tres recorridos. Yo veo al Señor, me veo a mí mismo y veo la necesidad. Aquí Isaías vio la santidad de Dios. Usted vio que los ángeles decían: santo, santo, santo. En la Biblia usted no va a encontrar que diga Dios es amor, amor, amor. Aunque no es. Pero la santidad está repetida tres veces. El énfasis de un Dios santo le llevó a Isaías a ver su pecado. La adoración siempre, y lo voy a remarcar, no hay adoración sin revelación. No hay adoración sin que Dios muestre lo que Él es. Por eso yo respondo a lo que Dios es. Y cuando Él vio la santidad, se vio a sí mismo y vio su pecado. Él lo despreció diciendo: hombre inmundo de labios. Tal vez vos dirías: hombre inmundo de ojos, inmundo de oídos, inmundo de corazón. Y el fuego que tomó el ángel y lo lleva a la boca. El problema de Isaías eran los labios. Él sabría por qué y cómo. Tal vez su problema es la boca. Usted despotrica, se queja todo el tiempo. No se confundan, no estamos hablando de malas palabras. Malas palabras forman parte del pecado. Estamos hablando de su actitud. Uy, con la boca, maldice a Dios. Yo pienso en Job, el pobre hombre, o el hombre elegido por Dios. No sé si decir pobre, porque en realidad fue un hombre que entendió a Dios y lo aprendió a conocer. Pierde los hijos, pierde la casa, pierde el dinero y aparece su esposa. Si tengo que ser malo, Dios se llevó a todos menos a su esposa. Y su esposa no estaba ahí para consolarlo y bendecirlo. Y lo digo con mucho respeto por cualquier esposa y puede ser cualquier hombre igual. Pero en el momento peor y más oscuro de la vida, ¿qué le dijo la esposa de Job a Job? Maldice a Dios y muérete. Es un consejo, ¿no? Te animó bárbaro, gracias. Me alegraste el día, ¡vamos! Así que no estamos hablando solo de malas palabras, estamos hablando de palabras que en la boca se convierten en lastimar a las personas que amamos, despotricar contra el mundo y quejarnos. Y cuando Isaías vio eso, dijo: Señor, ¿qué hago yo acá? Han visto mis ojos, verso 3, estoy muerto, han visto a Dios, el Rey Jehová de los ejércitos, y soy sucio, he pecado. No va a haber adoración sin revelación. No hay posibilidad. Y la revelación te lleva a la confesión, y la confesión te lleva a poder recibir la instrucción. Y cuando confesó, verso 8, oyó la voz de Dios y respondió. ¿Sabe que la voz de Dios que usted oye del verso 8, la voz del Señor, a quién enviaré, quién nos irá por nosotros, está en plural? ¿Sabe que está hablando de la Trinidad? ¿Y sabe que no quiere decir que Dios le habló a Isaías ahí? Sino que la voz de Dios parece que está desde la eternidad hablando palabras que el hombre no las puede escuchar por su pecado. Y que él pudo enfocarse en las misiones y en el servicio y en la vida cuando escuchó a Dios, porque se liberó del pecado en función de ver a Dios y adorarle. Por eso oyó la voz de Dios y se le hizo clara, y él contestó: heme aquí, envíame a mí. Segunda lección: adoración tiene que ver con reconocer mi pecado. Si yo voy a adorar a Dios, no solo es una respuesta del alma, tiene que ver con reconocer mi pecado. Yo me voy a acercar a Dios. Él es un fuego consumidor, es un Dios santo. He dicho aquí una y otra vez, porque lo pienso tantas veces, qué incómodo era vivir junto al Señor. Porque en un sentido vos decís, bueno, era una maravilla el Señor, su amor, sus miradas, su palabra. Cualquiera podría fantasear en ir y vivir con el Señor en esa época. Pero estabas al lado del santo, de un Señor santo, sin pecado. Un Señor que sin necesidad de meterse en tu mente, ya solo su vida declaraba tu pecado. Es incómodo, ¿no? Porque cuando vos vas y imagínate que los demás estén vestidos como vos, ¿qué sentirías? Bueno, los hombres no sentirían nada, ni se darían cuenta. Porque las mujeres se mueren, pero los hombres no. Lo digo más, lo he contado hace muchísimos años, yo era un adolescente. Y teníamos en ese momento, era mucho de usar traje y corbata. Y uno de los muchachos de la iglesia dijo que estaban en oferta los trajes en un lugar que era Suaya, se llamaba o algo así, no me acuerdo bien el nombre. Lo cierto es que este muchacho se compró un traje, mi hermano se había comprado un traje que yo no sabía, yo tenía otro traje. Y eran los tres trajes de la misma casa y del mismo color. Y nos sentamos en la reunión los tres juntos. Parecíamos el coro de... ¿Sabe lo peor de todo? Que ni nos dimos cuenta que los tres teníamos el mismo traje. ¿Qué hubieras hecho en la última fiesta como mujer o casamiento que hubo si llegás con tu vestido y hay una mujer que tiene el mismo vestido que vos? Y le queda mejor. Eso está bueno, salgo corriendo. Pero bueno, si están todos manchados, pero todos están limpios, yo manchado. Estar al lado del Señor, esa, entender lo que es caminar al lado de un Dios santo. Caminar al lado de Jesucristo. No podés acercarte a adorar al Señor sin reconocer el pecado. Y eso es lo bueno de la adoración. La adoración no es cantar una canción, nada más un coro. Es ese encuentro que tengo con Dios donde veo tal como soy, la basura de mi vida, el pecado de mi vida, la grandeza de su amor. No necesito explicaciones, no tengo dudas. Al contrario, puedo vivir y servir al Señor. Ahora, déjenme seguir por un momento y vamos a otro aspecto muy interesante. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, hay un hombre muy duro, ese hombre tiene dos características, están muy claras en la Biblia. Era un hombre que tenía sinceridad, jamás voy a dudar de su sinceridad, pero con esa sinceridad persiguió a los cristianos, odió a Cristo y consintió en la muerte de los cristianos. Un hombre sincero, pero un hombre duro, un hombre cruel. Su sinceridad lo ensegueció para la crueldad de matar, de perseguir. Cuando ese hombre se convirtió, a lo largo de la vida venían los recuerdos y tenía que llevarlos a la cruz, de saber que había consentido con la muerte de Esteban y consentido con la muerte de creyentes. Ese hombre era Pablo, o Saulo de Tarso, el hombre más grande del Nuevo Testamento en cuanto a la proclamación y extensión del Evangelio. Su encuentro con el Señor fue yendo a camino a Damasco, no iba a visitar también Damasco, sino en el verso 2 dice, le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que oyese si hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese preso, fue para eso. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón con que se clavaba con un palo o una aguja, un aguijón a los animales. Estás golpeándote contra un aguijón. Verso 6, y él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí hay un Pablo que vio, que oyó y que cayó, rendido ante la majestad del Señor. El pasaje es muy breve, pero la entrega fue muy grande. temblando y temeroso, pero este no era el hombre valiente y perseguidor y que odiaba al cristianismo, temblando y temeroso. Pero este era el hombre que llevaba las cartas para ir a Damasco, temblando y temeroso. Cuando estás en la presencia de Dios no te queda más que temblor y temor. Cuando él después en Hechos 26, él va a contar su testimonio, va a contarlo resumiéndolo. Iba a decir, iba camino a Damasco y el Señor me apareció y el Señor me habló. Y resume su vida en una frase. Y no fui rebelde. No fui rebelde. Desde aquella caída en Damasco no fue rebelde. Y vivió para el Señor que amó y murió por el Señor que amó. Lo decapitaron por el Señor que amó. Escribió las cartas y predicó el Evangelio y levantó iglesia tras iglesia y discipuló a cientos. Por este acto de adoración, de salvación, que fue un acto de rendición. Porque esa es la tercera cosa que la adoración te lleva, a rendirte al Señor. La verdadera adoración te lleva a rendirte. Miren, rendición es una palabra muy especial. Déjenme explicarle por un momento esta palabra. Si usted descubre este concepto hoy, no sé, su vida tiene que cambiar obligadamente. Rendición no es una palabra popular, ¿no? Porque si es en la batalla, nadie quiere rendirse. Si estoy jugando a algo, sea al ajedrez o al fútbol, no quiero rendirme. Si hay un enemigo y me rindo, es que me entrego. La palabra rendición tiene mala prensa. Pero rendirse a Dios es el corazón de la adoración. ¿Oyó? Rendirse a Dios es el corazón de la adoración. ¿Sabe? Usted deberá plantearse si tal vez leer la Biblia como la lee no es la manera, orar como ora no es la manera, venir aquí como viene y canta no es la manera, porque adoración lleva la rendición, es el eje y el corazón, y tiene que ver con toda nuestra vida. Algunas personas hablan de consagración, de que Cristo es el Señor, de morir a nosotros mismos, tomar la cruz. No importa la palabra que use, el asunto es lo que haces, no como lo llames. Y lo que debes hacer es rendir la vida al Señor. ¿Por qué no rendimos la vida al Señor? Le voy a dar tres ideas. Número uno, porque ignoramos a Dios. Porque confiamos y conocemos a Él, nos rendimos. Si usted no conoce a Dios y no le confía, usted no conoce a Dios, por eso no se ha rendido. Yo no conozco a Dios cuando no me rindo a Él. Cuando no me entrego a Él, hay algo, pero dice, pero yo estoy predicando de la Biblia, son años, hay áreas de mi vida que no he aprendido a conocer a Dios, por eso no me rindo. La segunda razón por la que no rendimos a Dios es por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Somos rebeldes. Somos criaturas humanas que queremos jugar a ser Dios. Toda la vida lo que Eva quiso ser Dios es lo que nos lleva y nos conduce en la vida. Es el camino que condujo a Lucero a ser Satanás y es el camino que conduce usted a la miseria. Usted quiere ser Dios. ¿A quién quiere controlar? ¿A su esposo? ¿A su esposa? ¿A su hijo? ¿Nuera? ¿Yerno? ¿Nieto? ¿Quiere controlar la economía? Se equivocó de país. ¿Qué quiere encontrar? ¿Qué quiere controlar? ¿Su propia vida y destino? En la medida que juguemos a ser Dios, es la segunda razón que esta naturaleza pecaminosa nos impide rendirnos. En tercer lugar, no solo nuestra ignorancia y nuestra naturaleza pecaminosa, es que nuestro mal entendimiento de rendición. Pensamos que rendirnos es algo que no es. Porque, a ver, nunca vamos a ser Dios y nunca lo seremos. Así que no quiera tomar ese papel. Debemos aceptar nuestra humanidad. Y quiero decirle algo de por qué no nos rendimos. Porque no entendemos claramente la rendición. Porque intelectualmente aceptamos nuestra humanidad. Déjeme, a ver, piense por lo menos esta frase que es tan importante. Intelectualmente aceptamos la humanidad. Y soy humano. Me enfermo, soy débil, me muero. Pero emocionalmente no la aceptamos. Y le voy a decir cómo y por qué. Porque cuando nos pasa algún evento en la vida, cuando encontramos nuestras limitaciones, cuando nos frustramos en la vida, cuando las cosas no son como las cosas queríamos que sea. ¿No hay una canción que dice la vida no es lo que yo pensaba que era, algo así? ¿Quieren que la cante? No, no, no. Una canción secular. La vida no es lo que yo esperaba, ¿no? Dice el cantante. Es verdad. Cuando a usted le pasa eso, cuando a mí me pasa eso, a ver, yo vivo de frustraciones cuando quiero algo, o sea, la comida, el dinero, o que la vida sea de una manera, usted responde con ira, usted responde con resentimiento, nos enojamos y en ese momento emocionalmente tomamos el control y queremos ser Dios. Aceptamos nuestra humanidad intelectualmente, pero no emocionalmente. Y entonces, al darnos cuenta que no podemos manejar, respondemos con celos, con envidia o con autocompasión. Soy la pobrecita, el pobrecito. Todos deben venir y abrazarme y darme cariño. ¿Usted entiende lo que estamos diciendo? No nos rendimos. En el fondo tenemos un problema. Un problema serio con la rendición. Rendición no es resignación. Rendición no es bueno, me resigno. No es resignación pasiva. Es lo contrario. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Resignación es sacrificar tu vida para resistir lo malo de tu vida y la injusticia. Yo me rindo para resistir. No me resigno. Digo, bueno, es lo que me tocó en la vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Saben cuántas veces oigo? Es lo que me tocó en la vida. No, no es lo que te tocó en la vida. Todavía Dios gobierna. Yo resisto en mi rendición a Dios, a la injusticia y al mal, no a las circunstancias, sino a Dios. Rendición no es poner tu cerebro neutral. Bueno, los hombres a veces lo ponemos neutral. Y lo peor es que somos felices, mujeres, de que están en Si usted supiera qué felices que somos en ese momento de la vida. Pero rendirse no es poner el cerebro neutral. Al contrario, Dios no va a desperdiciar la capacidad que le dio a usted en la mente. Su mente es muy poderosa, Dios la creó. La mente que Dios le dio es lo que usted debe rendir. Por eso yo amo a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente. Rendirse no es reprimir su personalidad. Dios quiere usar tu personalidad. No me reprimo a lo que Dios me dio. C.S. Lewis, los libros de Lewis debería leerlos mucha más gente de la que los lee. Lewis ahora se hizo conocido por las crónicas de Narnia, ¿no? Y entonces salieron las películas: El León, La Bruja, los que entran por el guardarropa, el ropero, y pasan a Narnia. Pero Lewis fue un hombre ateo. El recorrido de su fe es glorioso. Los primeros libros han llevado más ateos a Cristo que cualquier otra cosa. Es un hombre que Dios lo usó poderosamente en sus palabras para expresar el recorrido y ese viaje de no creer a creer. Y Lewis explica: nunca vas a ser más vos mismo que cuando te rindas a Dios. El verdadero Marcelo que Dios creó va a ser Marcelo real cuando me rinda a Dios. El que vos estás viviendo no sos vos. Sos una ficción, sos un invento tuyo, lo que vos quisiste ser, lo que vos querías armar en tu vida, lo que tu orgullo y egoísmo pensó. La lucha más grande suele ser, o una de las luchas, la gente fantasea con ser algo que no es y reniega de lo que es un miserable con lo que es y no disfruta de lo que si siembra para él quiere ser otro. Y quiere cantar cuando Dios no le dio para cantar. Y quiere hacer un servicio que, y no son felices en lo que Dios le dio para hacer. Y quieren lugares y posiciones y recursos. No pueden lograr ser lo que ellos han sido llamados a hacer porque no se rinden. Porque rendición es no reprimir la personalidad, sino ampliarla en la rendición a Cristo. Es obedecer. Rendición es algo más, es confiar. Porque Abraham rindió todo a él y siguió a Dios cuando no sabía dónde iba, cómo iba a ser y cuándo lo iba a hacer. No sabía dónde va, no sabía cómo Dios le iba a dar un hijo y no sabía cuándo le iba a dar un hijo. Demasiadas preguntas sin respuesta para confiar, él rindió a Dios y confió. Rendición te va a llevar a no reaccionar a las críticas y no defenderte. Te defendés, ¿no? Yo sé defenderme. La primera cosa cuando algo pasó, es decir, fuiste vos. Tiraste algo, pero vos. Pero si yo estaba lejos, sí, pero me miraste feo y por eso me puse nervioso, y culpa tuya. Pero esta es difícil. Siempre cuando manejamos, yo manejo todo el tiempo, y a veces me equivoco mucho, pero siempre tiene la culpa a quién. Es verdad, ¿eh? Yo no me equivoqué nunca. Bueno, un choque, no, sí. Siempre es así. Es nuestra reacción. Y rendirse es, ya no reacciono a la crítica. Ya no reacciono a mi defensa. Rendirse es un corazón que mejora las relaciones con las personas. El corazón rendido va a tener buenas relaciones con las personas. Tu problema con la gente no es con la gente, es con Dios. Sos buen amigo, tenés amigos, es una buena medida. Siempre hay una excusa, es un problema tuyo, es hora de que lo descubras. Yo me he pasado la vida viendo a la gente dando excusas, yo he dado tantas excusas, es un problema mío, vamos a decirlo claro. Y me cuesta relacionarme con la gente porque tengo algo jorobado, embromado, molesto, problemático, pecaminoso en mi vida, algo que no avanza. Rendite a Dios, las relaciones crecen y florecen. Rendirse a Dios, por último, porque quiero seguir avanzando, es darle donde más duele, y es darle toda la vida a Dios. Y aún entregándole nuestros recursos materiales, porque también rendición tiene que ver con eso. ¿Saben? La grandeza del poder de un hombre es la medida de su rendición. Lo voy a repetir, es una gran frase, puede escribirla en algún lugar y anotársela. La grandeza del poder de un hombre o de una mujer es la medida de su rendición. Es la medida en que te rindas. Usted no ha ido en dos autos y está en una esquina y frena y el otro quiere pasar, y cuando usted frena y le dice pase usted, el otro dice no, pasa vos. Rinda. Adoración es rendición, sus problemas y los míos la vida, porque no hemos rendido a Dios. Rendición no es la mejor manera de vivir, es la única manera de vivir. ¿Te ganó algo peleando con su esposa o esposo? Yo he peleado mucho con mi esposa. ¡Nunca gané nada! No gané la discusión, no gané la pelea, no mejoré la relación, no avancé en la vida, nada. Dígame, levante la mano y diga, sí, yo peleé con mi esposa y me fue bárbaro. Rendición es el camino al cual te conduce la adoración a Dios. Porque Pablo dice en Romanos capítulo 2, entreguen vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional, lo más razonable que hay, lo más racional que hay en tu mente, no hablo del corazón, es rendirte a Dios. Y rendición no es algo de un evento, es de cada día. Porque Pablo dice, presentado Romanos 12 como sacrificio vivo. ¿Sabe lo que le pasa al sacrificio vivo? Si usted no lo ata, persona, pero cuando Dios quiere llamarle la atención a usted, lo sacude con una historia increíble, porque le va a enseñar de la adoración con una mujer samaritana y una mujer inmoral, con una mujer no judía, gentil, de Samaria, una mujer inmoral. No, Dios, no me vas a enseñar de la adoración, te voy a enseñar de la adoración con eso. Con una mujer que cuando el Señor le dijo, trae a tu marido, no tengo, si cinco hombres has tenido, y con el que ahora dormís, ni siquiera es tu marido. Y Dios dice, yo te voy a enseñar a adorar a través de esta historia y de esta vida. Porque aquí viene lo cuarto que vas a aprender a través de la historia de la mujer samaritana. No voy a leer todo el pasaje, pero ustedes saben, el Señor se desvía, se queda en el pozo de Samaria, los discípulos van a la ciudad, Él tiene sed, está cansado, hace calor, es humano, 100% Dios, 100% hombre, y aparece la mujer samaritana. Ella aparece sola porque las mujeres subían en grupo, pero su inmoralidad la había alejado de la sociedad, era una mujer que nadie quería acercarse. Y el Señor le habla. La pequeña frase ahí, cuando usted arranca capítulo 4 y dice el versículo, verso 7, dame de beber, es una frase increíble. Él quiebra el odio político de samaritanos y judíos, trasciende las barreras raciales, trasciende las barreras políticas, trasciende la relación de judíos y samaritanos no se hablaban, hombres y mujeres no se hablaban, un rabí con una mujer inmoral no se hablaba. Dame de beber es la frase que abre la puerta a un Dios que quiere relacionarse con vos aún en lo más bajo de tu miseria. Y comienza el diálogo para enseñarte una lección más. Hay varias aquí, pero esta es la cuarta lección. Que adoración tiene que ver con la vida real. Adoración tiene que ver con la vida real, con una mujer sumergida en inmoralidad. Adoración tiene que ver con lo que te pasa a vos en el trabajo y en el hogar. Adoración no es encerrarse en una iglesia, arrodillarse y cantar una canción. Adoración tiene que ver con las ocupaciones oscuras y los pecados de la vida tratados delante de Dios. Entonces usted encuentra a una mujer que cuando Dios le declara su pecado y le dice, dame de beber, ella le dice, ¿en qué monte debemos adorar? Gerizim, el monte de Samaria donde adoramos, o Jerusalén donde ustedes los judíos dicen. Ahora mire, ahí hay dos ideas. Algunos dicen, yo creo que las dos ideas están bien, ella se escapó, que no quiso seguir hablando de su pecado, hablemos de religión. Es parte verdad, porque cuando usted le habla a una persona y le dice, mira, Dios dice que te ama, qué bien, y que Cristo murió por vos, qué bien, pero también dice que sos pecador. Ah, sí. ¿Y vos qué opinas del Papa? Estoy hablando de... No, pero el Papa. Dejalo al Papa, la Papa, ahí. Vamos a hablar de vos. La gente, cuando le hablas de pecado, se escapa. Pero también había un grado de sinceridad en ella. Y te voy a decir por qué. Porque si no, el Señor no le hubiera contestado. Porque mientras que tocó el lado inmoral de ella, también tocó el lado espiritual de ella, y ella tenía esa cuestión de la adoración. Si no, el Señor no hubiera ampliado el tema y hablado de la adoración, si ella se hubiera desviado, le hubiera dicho, no, sigamos hablando de tu marido. Y entonces le declara a esa mujer algunas cosas notables. Y él le dice, y quiero leerlo, dice el verso 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, Gerizim, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores al Padre adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores, y usted subraya en su Biblia la palabra busca. Dios comienza a hablar de la adoración y al hablarle Cristo dice, tenés que saber que el Padre busca. Es muy interesante aprender lo que Dios busca en la Biblia, o lo que la Biblia dice de lo que Dios busca, porque lo que Dios busca es lo que mueve su corazón. Así que usted puede llegar a Lucas capítulo 15 y ver que Él busca a los perdidos, buscó la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. El corazón de Dios busca a las personas. En esta mañana está buscando a alguna persona perdida sin Cristo. Lo está buscando usted. Yo debería buscar lo que Dios busca. Más adelante Juan dice que Dios busca la gloria para Cristo o en Cristo. La palabra buscar es muy interesante para encontrar lo que Dios busca. Pero acá en Juan capítulo 4 dice que Dios busca personas que le adoren. No dice personas que vengan a la iglesia, que sean misioneros o pastores, sino personas que le adoren. Y Él lo busca desde un término humano, porque si es Dios, sabe dónde está cada cosa, es omnisciente, pero está hablando de lo difícil que es hallar este tipo y esta clase de personas. La palabra busca significa que no solo es el móvil del corazón de Dios, sino que no se encuentra en cualquier lado. Vos decís, acá hay mucha gente, debe haber muchos adoradores. Bueno, Dios se está buscando, se ve que no son tantos. ¿Y por qué? Porque busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, antes de llegar a eso, déjeme explicarle algo más. Gerizim era el monte que adoraban en Samaria. Y los samaritanos no creían en toda la Biblia, solo en una parte del Pentateuco. Por eso el Señor dice, nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes no saben. Así que tenían una adoración con mucho entusiasmo. En Gerizim se hacía una gran adoración, pero no tenían la verdad de Dios. Era como gente que iba a una religión, pero no tenía contenido. En Jerusalén tenían toda la verdad de Dios. Sabían, tenían el Antiguo Testamento, toda la verdad de Dios. Pero la adoración en Jerusalén era estéril, era muerta, era sin vida. Ambos estilos de adoración estaban mal. Un entusiasmo vacío, una verdad que no tenía entusiasmo ni pasión, solo una ortodoxia repetitiva. Dice, te voy a enseñar. Adoración es desde el corazón, no es el lugar. Adoración puede ser en un colectivo, en tu casa, en tu cocina, aquí en este lugar, y adoración es en espíritu y en verdad. Adoración cruza un camino totalmente distinto. El Padre está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahí vienen las dos lecciones más sobre adoración. Número uno es algo interno. Porque en espíritu no habla del Espíritu Santo, sino de dentro del corazón. Es una adoración interna, es una adoración que nace de su alma. Usted solito con Dios. Usted con Dios, diciéndole, Dios, acá estoy, no entiendo, no sé, pero te amo, te reconozco, te acepto. Hay un salmo, por un momento le quiero mostrar, que explica muy bien la diferencia. Salmo 95. Comienza a hablar de una adoración, vamos a decir que la gente está aplaudiendo, si usted quiere ponerlo así, los primeros 6 versículos, ¿no? Porque dice el Salmo 95, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo, lleguemos ante su presencia con alabanza, y está hasta el verso 5 con alabanza y canciones y aplausos. Pero en el verso 6 cambia. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Ahora cambió. No está de pie cantando y alabando y aplaudiendo. Está de rodillas meditando. Está de rodillas pensando. Está de rodillas porque la adoración es espiritual, es algo interno. No es algo externo, es algo de su alma con Dios. Déjeme preguntarle, ¿cómo está su alma con Dios? Siempre lo tenemos a Dios como en un rincón de la vida. Sí, Dios lo creo, lo tengo. No alcanza, Dios es el eje, el centro, el móvil de la vida. Dios debería ser invocado y clamado a lo largo de todo el tiempo de la vida. Cuando dice orar sin cesar, Pablo no está diciendo que llore las 24 horas del día, sino que hable con Dios en relación a todos los tiempos de mi vida. En todo momento, ser consciente de Dios. Es fácil. ¿Dios para quién es para Dios para usted? ¿Una iglesia? Bueno, venga los domingos. Dios no está en una iglesia. La Biblia que lea a la mañana es muy bueno, léala, pero Dios debe ser real en su vida diaria, en cada momento de la vida. En cada situación de la vida, en cada circunstancia de la vida. No hay una posibilidad de escapar. ¿Sabe? La ausencia de la conciencia de que Dios está todo el tiempo y mi relación con Dios es permanente, es lo que más problemas trae a la vida. Yo estoy seguro que usted está disfrutando este momento, las canciones, terminamos, se va feliz el domingo. ¿Dios es real mañana? Cuando suena ese bendito despertador que tiene música horrible, dice es linda, pero para mí es horrible. ¿Cuántos de ustedes les gustaría matar a su despertador? Muy bien. ¿No vieron La Fiaca? Claro, ustedes son tan jóvenes. La Fiaca es una gran película argentina de un hombre que un día va repitiendo el reloj, la ducha, el trabajo. Un día no quiere ir más. Y empieza a disfrutar de ir al trabajo. Y el reloj lo oye y no le importa. Y entonces después en el trabajo se empiezan a preocupar y el primer día dice que está enfermo, el segundo después, no quiero ir. Y no entienden, entonces le mandan al doctor. Y él, en vez de explicarle a este enfermo, lo convence al doctor. Le dice, usted es un miserable, va todo el día. Y el doctor deja de ir al trabajo también. Es fantástica esa película. Es peligroso lo que le estoy diciendo. Mañana va a ir al trabajo. Pero él va contando y va pensando, ahora la gente está en el colectivo y yo acá en la tomo. Y después iba al doctor y está jugando, viendo la tele, jugando. Pero ¿sabe lo que pasa? Vuelva de la película, ya sale de ahí. ¿Dios va a ser real para usted mañana a la mañana? ¿A la tarde? ¿A la noche? La conciencia de Dios es lo que es, me lleva a adorarle. Es en espíritu. Pero observe algo más, lo último. Dice en espíritu y en verdad. Ahora, verdad es lo que cierra estos conceptos, porque no se puede adorar si no está, la adoración es construida sobre la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra de Dios te revela a Dios. Vos podés tener muchos sentimientos, Señor, cuánto te amo, no alcanza. Sin Biblia no hay. El otro día, ayer hablábamos en la clase de membresía, explicaba a la gente, cuando no hay Biblia, no importa la iglesia que vayas, no importa que haya un pastor y traiga su Biblia, si no enseña la Biblia, la gente no crece, si no crece no madura. Si no madura hay carnalidad, hay egoísmo, hay orgullo y la vida se desarma, es imposible. Es como un hijo, si yo no lo alimento bien, le afecta el cerebro, no crecen sus músculos, se debilita su cuerpo. La alimentación es vital en la vida de cualquier ser humano. Por eso somos lo que comemos, decimos. Uy, me arrepiento de los sorrentinos que hablé hoy, ¿no? Pero usted no puede crecer en la fe si no es alimentado por la palabra, era lo que ayer comentaba. Y sin Biblia no hay conocimiento de Dios. Y usted no puede adorar a Dios. Malas noticias, llegamos a este punto que la adoración se construye sobre la verdad. Porque en la Biblia está la revelación de la verdad. Es como adoro a Dios. Es lo que nos mueve a amar a Dios y conocer a Dios. Por eso la iglesia debe enseñar la palabra y usted debe estudiar la palabra y amar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay un elemento fundamental. Usted no puede crear su propia imagen de Dios. En realidad este es un tema puntual. Lo hablo muchas veces con las personas y se lo digo en estos términos: ¿cuál es tu teología? Y me miran como diciendo, estás hablando difícil. Todos somos teólogos, ¿sabía? Usted no sabía, pero teología en la manera más sencilla es pensar en Dios y actuar de acuerdo a ese pensamiento. Y usted piensa en Dios. El tema es qué Dios tiene. Cuando usted cree que Dios lo va a castigar por esto y que Dios no le permite esto y que Dios... Pero cuando usted ve que Dios es un Dios santo, y sí, lo puede disciplinar, pero Dios lo ama, pero Dios envió a su Hijo. Cuando tiene la concepción bíblica de Dios, las cosas cambian. Les voy a decir más, sus problemas, escuche bien, todos sus problemas son teológicos. Porque pensamos mal de Dios. La relación es en verdad. Y cuando yo pienso mal de Dios, pienso mal de mí, pienso mal de mi familia, pienso mal de la vida, y todo está mal. Y el mundo se oscurece y la vida se derrumba, porque tenemos demasiados problemas al ser ausentes de la verdad. Así que, resumamos, adoración tiene que ver con esa respuesta que usted debe dar a Dios, tiene que ver con reconocer su pecado, tiene que ver con rendirse a Dios, tiene que ver con lo real de esta vida, tiene que ver con esa relación interna que tenemos con Dios, con el Espíritu, con la vida espiritual. Nuestro espíritu responde al Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios nos creó con esta parte espiritual, para responder a Él. Y por último tiene que ver con el recurso de la palabra de Dios, con la palabra santa de Dios que nos da la verdad para que nos dé la vida. Ahora sume todo esto y termínelo con la iglesia. Porque adoramos, y estamos hablando de la iglesia como un lugar donde nos encontramos para adorar. Bueno, la adoración es nuestro punto de encuentro. Porque todos nos encontramos adorando a Dios. Entonces, cuando estamos en este punto de encuentro, yo no me puedo pelear con vos porque estoy reconociendo mi pecado y vine rendido al Señor. Y es donde me encuentro con vos. Me encuentro no en la iglesia nada más, rendido al Señor. Y la adoración en la iglesia es el propósito de cada actividad. Porque las actividades son movidas por el Señor. Porque alguien está en la escuela dominical hace 10 años, en misiones hace 10 años, a cargo de la ayuda mundial hace 10 años, el club bíblico hace 10 años. No, estamos ahí. Es el Señor, el propósito es el Señor, no es estar o hacer un ministerio. Es el Señor. Cuando estamos relacionados a través de la adoración, los problemas se diluyen en la vida de la iglesia. Porque ¿cómo voy a pelear con alguien que sabe que es inmundo de labios, que sabe que está mal delante de Dios y que quiere vivir una vida santa y está rendido? Rendición genera buenas relaciones. Por eso la vida interna se genera cuando la iglesia recibe la palabra y responde desde la madurez. Y por eso las personas que sirven al Señor propendemos y buscamos a que sean personas de corte espiritual y maduras y que están avanzando en la fe. Una persona espiritual y madura sabe de sus debilidades, sabe de sus limitaciones y lucha por crecer. Por último, no solo es el punto de encuentro y es el propósito de cada actividad, es la práctica de la iglesia. La iglesia se reúne para adorar a Dios. Para este es el fin último del hombre. Fuimos creados con este propósito final de encontrar y de rendirnos y de adorar a Dios. Este es el punto final. Así que adoración significa, y terminamos diciendo, es el primer paso de tu vida. Es la más grande responsabilidad y es el más grande privilegio. ¿Y cuál es el primer mandamiento que el Señor dio? Amarás al Señor tu Dios. Dios diseñó nuestro espíritu para comunicarse con el Espíritu de Dios. Y adoración es nuestra respuesta a lo que Dios es. Y al recuerdo que mientras que la alabanza es adoración, Adán adoró a Dios cuando la música no había comenzado. La música comenzó con Jubal en Génesis capítulo 4. Y adoración es continua y adoración es una entrega. Te digo más, si querés practicar la adoración, llegá a tu casa en este día y sencillamente arrodillate en algún lugar de tu casa, sentate a solas y decirle: Señor, quiero adorarte porque me amas y porque eres un Dios de amor o eres un Dios santo. O sencillamente dile algo que se ve que hace mucho no le decís. Si yo te pregunto si has orado, me vas a decir que sí. ¿Y cuándo? Tal vez esta mañana o ayer. Pero si te pregunto cuándo fue la última vez que le dijiste: Señor, te amo, me parece que ahí el tiempo se ha alargado, ¿no? Sí, oraste por tu hijo, está bien, oraste por la economía, está bien, oraste por tu problema. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: Señor, te amo? No vengo a pedir, no vengo a reclamar, no vengo ni siquiera a confesar, porque necesito confesar, porque ya saben que adoración es reconocer el pecado, pero necesito decirte: Señor, que te amo. La adoración fue el eje de la prueba de Job. Job, el tema era adoración. No, murieron los hijos, esa adoración. Job 1.21, él se postró y dijo: Jehová Dios y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová sobre la tierra. Dios es digno de ser adorado, aunque el mundo se derrumbe. Abraham miró a Sara con los ojos envejecidos. Tenía más de 100 años y ella más de 90 años. 120 y ciento y algo, muchos años, ¿no? La cara la veo muy arrugada de Abraham y Sara, llena de canas. Los ojos, viste, más se van vidriando. Y miró a la mujer, que era la mujer con 65 años, que dice que era tan bella, que le dijeron que dijera que era su hermana. Y estos dos, con respeto lo voy a decir, viejos, viejos, se miraron y le habrá dicho: mi amor, Dios quiere que la entregues a ti. No hubo muchas palabras, porque después de dormir en la mañana prepararon el asno. Yo creo que Sara lo ayudó a preparar el asno. Y puso la leña y marcharon hacia el monte Moria. Y Sara debe haber visto en la luz de la mañana la figura de Abraham y de Isaac perderse en el horizonte. Entregar a mi hijo. Pero la Biblia dice que Abraham y Sara creyeron que Dios era poderoso aún después de resucitar a los muertos. Porque Dios no quería la vida de Isaac, quería el corazón de Abraham. Y Dios no mató a Isaac, sino solamente bendijo a Abraham y Sara. Pero no creo que hubiera una sombra de duda en Sara, ni tampoco en Abraham, porque levantó el cuchillo. No porque fuera fanático, no porque fuera religioso, no porque fuera un viejo loco, sino era un hombre que había aprendido a conocer a Dios. Y su entrega de su hijo fue adoración. Y el pueblo judío sigue siendo bendecido hasta el día de hoy. Y reproducido hasta el día de hoy, porque en aquel monte Abraham adoró a Dios entregando a su hijo, el único que tenía y el que más amaba. Tu vida va a cambiar cuando adores a Dios, cuando le rindas a Dios, cuando te entregues a Dios, cuando respondas a Dios, cuando reconozcas tu pecado y rendido ante Él sin luchas y sin rebeldía le digas: Jehová Dios, Jehová quito, sea tu nombre bendito, Señor, te amo, te adoro. No entiendo tantas cosas y hay tantos pecados, pero te amo desde mi pequeñez y mi infinitud, mi finitud, mi debilidad, Señor, te amo. Buscas grandeza, dijo Jeremías, no las busques. Busca la grandeza de Dios y ríndele en esta mañana tu vida. Y si alguien está aquí, todavía no es salvo, no sabe si muere esta noche o va al cielo, ¿por qué no le invita a Cristo a que venga a su corazón? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que usted ha pecado y que yo he pecado y que necesitamos al Salvador. ¿Sabe que su problema es pecado? ¿Y qué puede hacer? Pídale perdón a Dios, Él murió por su pecado. Pero dígale hoy, reconozca a Dios, soy pecador, ya no quiero ir más. Quiero decírtelo, Dios, con mis palabras. ¿Y qué más? Salvación es por fe, es creer. Creer en que en esta iglesia no, en una religión no, crea que Cristo murió en la cruz. Dígale al Señor: creo que moriste en la cruz, resucitaste, lo creo, me amaste. ¿Me amaste, Señor? Sí, claro que te amó. Dile: creo que me amaste, que me trajiste a este lugar y que hoy me quieres salvar. Perdona mi pecado, creo en Cristo y ven a mi vida, Señor. Él quiere habitar en tu corazón. Ven a mi vida, Señor, y sálvame. Te invito a que hagas esta oración en esta mañana y arregles tus cuentas con Dios. Inclinamos la cabeza por orar. Cerramos los ojos. Un momento a solas con Dios. Hay mucha gente, pero tu corazón puede estar a solas con Dios. Y a solas con Dios, habla con Él. Él escucha tu alma, Él escucha tu corazón. Y dile: Dios, perdóname, soy pecador o pecadora. Díselo con tus palabras. Dile sencillamente: no doy más, Señor. Mi pecado me persigue y me condena, lo sé, soy consciente. No voy a mentir más, perdóname. Perdóname, usted necesita el perdón de Dios, búsquelo. Cristo murió en la cruz, dígale: perdóname. Y ahora dígale: creo. Creo que Cristo murió en la cruz y fue por mí. Salvación es por fe, sencillamente dígale, confío en Cristo y creo en Cristo que murió por mí. Ahora lo entiendo, no fue solo por todos, fue por mí. Dígale, murió por mí, resucitó, lo creo, Señor. Y dígale, Señor, ven a mi vida en esta mañana, sálvame, perdóname. Dame la vida eterna, Señor, en esta mañana, sálvame. Dígaselo, Dios está escuchando su oración, está escuchando su corazón. Dígaselo. Vamos a terminar orando. Solo pregunto. Usted dice esa oración. Me gustaría agradecer a Dios. Sin palabras, puede levantar su mano si hizo esa oración. Y agradeceremos a Dios al orar por cada mano que se ha levantado en esta mañana. ¿Cuántos hay así? Una mano que indica la oración de un corazón. Una mano que indica a alguien que dijo en su alma, perdóname, Señor, quiero ser salvo. Que Dios la bendiga. ¿Alguien más? Una mano indica una oración, una decisión. Muy bien, vamos a orar. Me gustaría que como creyente le diga, Señor, perdóname. Hoy me doy cuenta de dónde vienen todos mis problemas. Vienen de no saber adorarte a ti, de ser un ignorante de quién tú eres, de ser rebelde, de no rendirte. Dile, Señor, me rindo a ti. La vida se me desmorona, hay pecado en mi vida, sufrimiento, problemas. Señor, me rindo a ti. No entiendo tantas cosas, me rindo a ti, Señor. Tengo tantas cosas, Señor, me rindo a ti, díselo, me rindo a ti, te amo, Señor, te adoro. Quiero reconocer quién tú eres, responder a lo que tú eres, en espíritu y en verdad. Querido Dios, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu libro santo nos enseña con claridad que estás buscando adoradores en espíritu y en verdad. Señor, te ruego que lo halles en esta mañana, que encuentres personas que adoren tu nombre y conozcan tu persona. Cambia nuestra vida por la adoración a ti. Señor, así lo has de hacer si te reconocemos. Y bendice personas que tomen una decisión en esta mañana. Te entregamos toda la vida y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.